El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 23 de noviembre. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, oye.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, auditores y auditoras.
Mirando el panorama, por supuesto, viendo cómo se ordena o desordena o reordena el mapa político, y todo enfilándose a cómo va a darse esta segunda vuelta presidencial. Pero también hay harto análisis, Yasna, sobre cómo se va a vivir el Congreso, ¿no? Un Congreso que queda muy complicado también. Pero bueno, ya será materia de análisis luego.
Parlamentario, y que también hay que conversarlo, porque uno se despachó una declaración y no recuerdo quién es. Oye, por ya, cierto. Pero vamos bien rápido con el resumen. Por supuesto, vamos a profundizar en el ámbito de la carrera presidencial, pero anticipemos que Yasna Proboste y varios demócratas cristianos ya apoyaron a Boric. Y en los partidos de la derecha, hasta ahora justamente Popoli está discutiendo qué hace con Kast, aunque está más o menos claro que lo apoyan con mucho ajuste de programa. La convención constitucional está en la región del Biobío, hoy día sesionó en Concepción, ha escuchado víctimas de violencia rural, violencia en el Hualmapu, represión, todas esas cosas que tienen denominaciones distintas según la perspectiva, y van a seguir mañana en otras 7 localidades de la región. Es importante y lo comento porque es la primera instalación fuera de la región metropolitana de la convención como pleno, ¿eh? Varias comisiones ya lo habían hecho. El empleo, muy buena noticia, la encuesta de la Universidad Católica dice que se crearon casi 700.000 empleos en octubre, el mes de mayor dinamismo respecto desde el inicio de la pandemia, por cierto. El 43% de los nuevos empleos son de mujeres, claro, comenzaron a restablecerse las clases, pero la mitad son por cuenta propia, y eso sabemos incluye empleo desde vender Super 8 pasando por ser colero en la feria. Así que ojo con eso. De todas maneras, es un panorama mucho más auspicioso. En materia de retiros del 10%, el que se hacía ilusiones tiene para rato, porque ya la comisión mixta estableció que se daba 10 días para resolver. Y se aprobó el matrimonio igualitario en su segundo trámite constitucional en la Cámara Baja, con 101 votos a favor. Tiene que volver al Senado, sí, porque es por ahí que inició. Acordémonos que este proyecto fue, por supuesto, corresponde a parlamentarios de centro izquierda, izquierda, pero fue priorizado en la agenda con urgencia del propio presidente Piñera, que fue un anuncio muy raro, con olor a la sustentabilidad para la candidatura de Sichel, a la época en que hizo este anuncio en su cuenta al Congreso Pleno.
Pero vuelve al Senado solo porque hay unas modificaciones en el texto respecto del Código Civil que sí, hizo la Cámara de Diputados. Pero no, que no altere el proyecto, al contrario, modifica cosas bien de léxico, pero que son importantes. En vez de marido y mujer ponen cónyuge, en vez de padre y madre ponen progenitores. Son ese tipo de cuestiones para justamente adecuar el Código Civil a una nueva realidad como es la que ofrece el matrimonio igualitario. Así que no va a ofrecer mayor debate tampoco.
Abrir la puerta a la adopción homoparental.
Por cierto.
Solo recordar que en el programa de Kast, el programa original, y probablemente no esté nomás en el programa de segunda vuelta, Se habla del derecho de los niños, porque se habla en masculino en el programa acá siempre, a tener un papá y una mamá.
Y una mamá, sí, po.
Eso quería decirte. Sometidos a, ¿cómo es que le dice? Algo así como ideologías totalitarias de género, algo así. No recuerdo. Sí.
Pero el programa.
Sí, dime. ¿Sí?
Solo recordarte que el programa de Cass no está escrito en piedra, no sea obsesiva con ese programa.
Sí, perdón.
Y Cass es marxista.
¿Ah, sí?
Sí, pues, seguidor de Groucho Marx.
Ah, bueno.
Acuérdate, Groucho Marx siempre, tengo mis principios. Pero si no les gusta, tengo otros.
Sí, pues.
Es lo mismo que está haciendo Cass. Tengo un programa, pero si no les gusta, tengo otro. Y si ese tampoco, tengo otro. Son marxistas. Sí,
y quizás varios auditores y auditoras estén pensando, claro, pero Boric está haciendo lo mismo. Sin embargo, hay que precisar que los programas de los candidatos, digamos, de la otra candidata, de la candidata a la centroizquierda, ya no probaste, no era tan distinto del de...
No, pues. Hay cosas, hay énfasis distinto. Oye, habló el presidente de la República. ¿Tú te acuerdas que está?
Sí. Eso lo olvidé. Omití algo muy relevante. Por favor, dime tú por qué.
Se llama Sebastián Piñera. Y dijo, bueno, habló de que las elecciones y qué sé yo. Y se despachó la siguiente. Algo que nos sorprende a todos. Hoy día hay dos candidatos que aspiran a ser elegidos presidente de Chile en una segunda vuelta. Qué bueno, ¿no? El gobierno le va a asegurar en primer lugar a todos los chilenos su derecho a votar y participar, sus libertades, sus oportunidades, y a los candidatos también les voy a garantizar que sea una elección en la que ellos puedan expresar sus puntos de vista. Bueno, menos que eso sería, no se puede ni siquiera decir. Pero dice después, no quiero con esto hacer ningún tipo de intervención electoral, pero yo creo que en Chile hoy día lo que tenemos que proteger es la libertad, la paz, el orden, la tranquilidad, el progreso, la justicia, los derechos humanos, el medio ambiente. Esos son los valores que queremos defender e impulsar, y eso es lo que hemos hecho como gobierno desde el primer día. ¿Qué te parece?
Lo de los derechos humanos me parece especialmente importante. Que lo diga
y el medio ambiente.
El medio ambiente. No ha sido negacionista como Cass, en eso hay que... De hecho,
ha sido dominguista, claro, más bien.
Ha sido pro negocio, pero... en fin, sí, toda la razón. Oye, vamos a... Antes de entrar a la presidencial, a la parte de más de fondo, quiero ir a algo que en todo caso no deja de ser de fondo, y es... un debate que sea, más bien una alarma que se ha encendido a propósito de recientes declaraciones del diputado electo Johan Kaiser, miembro de la flamante bancada del
Partido Republicano.
Sí, un sujeto que dijo ayer o antes de ayer una de sus últimas expresiones aberrantes, porque tiene varias para atrás. ¿Cuál dijo ayer que, o anteayer, o un tuit parece que fue? Que...
No, él tiene un programa como vivo de esos que se hacen en Facebook con otros señores. Ahí lo dijo. En un live.
Un Facebook.
A través de Facebook.
No, tiene un canal de YouTube donde hace entrevistas
también. En una de esas cosas.
Es bien activo en redes sociales. Bueno, pero ¿qué es lo que dijo? Cuestionó el voto femenino. Sosteniendo que hay que proteger a las mujeres de los migrantes, que muchas veces las violan, y entonces uno ahí no entiende por qué tienen derecho a votar si insisten en exponerse a eso. Pero él tiene un prontuario en declaraciones bastante más, o sea, aún más aberrantes que esta, como haber dicho que el 60% de las mujeres tienen la fantasía de ser violadas. No es un tipo de un sadismo, además, troglodita. Dijo que...
Hermano de Axel Kaiser, ¿no?
Es hermano de Axel Kaiser, que es un, bueno, proto académico, economista con algunos posgrados, presidente de la Fundación para el Progreso, que es una ONG de un marcado tinte derechista neoliberal, pero que no ha dicho este tipo de cosas. Y yo tengo la impresión de que los electores y las electoras de Johan
Kaiser pensaron en Axel.
Pensaron en que era Axel y probablemente se arrepientan. Espero, yo espero, porque el tipo de cosas que dice este sujeto
es impresionante, sí.
A propósito de esta declaración, mucho tuitero empezó a seguir sus programas y a seguir. Yo lo tenía detectado, pero no le había dado importancia porque, claro, no había sido elegido diputado. Si loquitos por el mundo hay muchos. El tema es cuando tienen la cantidad de votos de este señor para ser miembros del Congreso. Entonces sí, dijo, espérate, en una de las cosas que aparecieron recordadas, estaba entrevistando a un preso de Punta Peuco y de repente le hace el comentario de que primero hay que liberar a los militares, después meter preso a los jueces que los habían metido preso a ellos y tercero, tomar venganza.
No, es un personaje bastante bien siniestro. Kast, seamos justos, Kast dijo que no compartía nada de estas declaraciones de del diputado de su partido. Desde la UDI también lo dijeron que una cosa es ser youtuber y otra cosa es ser parlamentario y que ese tipo va a tener que entrar en otro nivel de debate y de discusión. En fin, ¿para qué decir desde otros sectores lo que se ha señalado en rechazo? Pero de verdad es preocupante que haya llegado al Congreso. Claro, yo creo que con desconocimiento de muchos de los que votaron por él, un personaje de estas características que la verdad es de temer. Es de temer. Alguien con esa visión está fuera de toda, no sé, de todo margen, ¿no?
Habíamos tenido varios diputados pinochetistas, varios diputados luces intelectuales rasantes, pero esto es más preocupante, ¿eh? Y es una figura de la República, es una autoridad. Entonces, vamos a pasarlo mal con él, creo yo.
Bueno.
Ahí es cuando uno echa de menos leyes contra los discursos de odio.
En fin, bueno, pero, vamos a ver cómo vamos sigue con este.
Vamos a la presidencia, porque pasaron hartas cosas. Cuéntame tú y vamos complementando.
Bueno, hoy día, tú ya lo decías, en el ámbito CAST ya tiene el apoyo total de Renovación Nacional y de la UDI, digamos, no hay ninguno, nadie que haya dicho algo en contrario, que lo haya puesto en duda. Y Evópoli, en cambio, está en un Consejo General que se está desarrollando en este mismo momento, y de ahí va a salir un pronunciamiento que todo indica que va a ser de apoyo. A lo más podrían decir de que haya, no creo que salga ni Libertad de Acción, van a pedir seguramente algunos tipos de incorporaciones o de cambios en el programa, cosa que no les va a costar nada, porque como tú recordarás, este programa no es de piedra, es más bien de arcilla y se puede modelar y remodelar, así que eso va a quedar así. Y por el lado de Boric, fíjate que se criticó bastante el primer discurso de Boric la noche del domingo, que era un discurso que no daba cuenta del momento, digamos, político, sino que seguía como un discurso de primera vuelta. Bueno, ha corregido profundamente esa lógica. Hoy día tuvo una serie de actividades, entre ellas una en la comuna de La Pintana, donde se refirió particularmente al tema de la seguridad, al tema del enfrentamiento de los narcos, y lo va a hacer a la comuna donde es alcaldesa, una alcaldesa, valga la redundancia, demócrata cristiana, que ya le expresó su apoyo, ¿no es cierto?, Claudia Pizarro, y de ahí sigue el acercamiento hacia la ADC. Tú ya lo decías, ayer en la noche se juntó con Carmen Frey, la presidenta de la Democracia Cristiana, fue a ver a Carmen Frey a su casa, tuvieron una reunión, y Carmen Frey emitió una declaración después, oficial, de ella.
Perdón, ahí se sacaron una foto que fue el
reprocharon,
porque al convencional expresidente Chaín, le molestó mucho que fuera en el living de la casa. Ahora, detrás de su molestia no hay la banalidad que aparenta, sino que muchos demócratas cristianos encuentran que lo que tiene que ocurrir es que Boric vaya a convencerlos a su Junta Nacional. Muestran que sí, también.
También lo puede ser.
Lo uno no quita lo otro.
Ahora, Carmen Fraile emitió una declaración oficial de ella diciendo de que ella va a proponer a las que la Junta va a tomar la decisión, Junta que se va a verificar este fin de semana. Son 500 los miembros de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Bueno, y ella le va a proponer, dice, a la Junta que se apoye a Boric, con la salvedad de que este es un apoyo a que salga elegido, pero no a integrar su gobierno. Eso ni, lo han dicho todos desde el comienzo. Se agregó Yanna Proboste a mediodía en el Senado, diciendo también de que ella llamaba, iba a votar por Boric y llamaba a apoyar a Boric, y hace toda una defensa de que lo que está en juego es la solidez de la democracia y que los demócratas en esta hora no tienen otra opción que no sea apoyar a Gabriel Boric.
Ahora, un raspacacho, Felipe, en su declaración.
Ah, sí.
Llamó
sí.
la atención. Bueno, primero la forma en que lo dijo: voto por la paz, voto por la seguridad, voto por todos los matices que tenía su programa respecto del de Boric, pero asumiendo entonces que Boric tiene que incorporarlo. Pero agrega, no queremos que nos hagan, uno no hace lo que uno no quiere que repetir lo que le hicieron, y recordó
sí,
que
claro.
el empleo nunca apoyó la candidatura de Guillermo y con eso permitió, en su opinión, que ganara
Piñera.
Digo su Piñera. Opinión porque en general también aquí hay que ver el desarrollo que tenía el Frente Amplio a la época, y si hubiese estado en condiciones de realmente endosar esos votos.
Pero acuérdate que la Beatriz Sánchez sacó casi un 20%.
Mucho, el doble que Yanna Proboste, casi, ¿no?
Por eso te digo, era importante en ese minuto. Pero en fin, le pasó una pequeña cuenta.
Toda la razón.
Y el Frente Amplio no ha tratado muy bien a la DC, para que estamos con cosas. Le han dado... Entonces tenía que hacerle un raspacacho, pero mira, yo lo que se va a lo vamos a conversar seguramente con más detalle en la segunda parte, pero yo noto que se está configurando un escenario muy muy favorable a que haya una decisión institucional de apoyo a la candidatura de Boric. Lo que está descartado es cualquier posibilidad de apoyo a Kast. O sea, ni siquiera es tema. No, eso ya lo han dicho todos, absolutamente todos. Y entonces lo que podría hacer es una especie de libertad de acción o voto en blanco, digamos. Pero yo creo que es difícil que eso se dé.
Hay que recordar que la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se subió al escenario la misma noche
el
domingo. Y hoy día en la mañana recibió en su comuna a Gabriel Boric, en un contexto muy interesante para que el candidato ajustara su discurso a poner más acento en el tema de la seguridad, porque La Pintana es una de las comunas azotadas por el narco y la delincuencia. Entonces, junto con hacer este gesto de acercamiento a la democracia cristiana, hizo un gesto discursivo tremendamente relevante, ¿eh? Dijo, nos bajamos del árbol, en alusión, esto es bien importante, ¿eh?, a una columna que escribió Daniel Matamala, de crítica al programa de Boric respecto de temas como esto, de la ausencia de temas como la seguridad y el narcotráfico en su programa, y de algunas críticas a su programa económico, y que tituló, bájate del árbol.
Claro.
Este colega columnista. Bueno, lo que dijo Gabriel Boric es, nos bajamos del árbol y estamos con los vecinos que quieren vivir en paz. Estamos en el territorio, con un compromiso inclaudicable contra el narco y la delincuencia, que es un tema prioritario. Hemos escuchado a la gente. Y esa frase, hemos escuchado, es muy importante porque es una frase casi de...
Lago.
De ritual, cada vez que hay una elección que no es del todo favorable, como la de Lagos contra Lavín en aquella primera vuelta de... ¿Qué año? Acuérdame tú.
Hace unos años.
O sea, 1999.
Pero sí, bueno, por ahí fue. Sí, oye, y además, solo para agregar, hay una declaración, la estoy buscando, pero no me acuerdo dónde fue que la encontré. Hay una declaración de un grupo de dirigentes de la democracia cristiana, considerando entre ellos un par de exministros, expresidentes de la JDC, etcétera, que piden que se tome una definición ya respecto del apoyo a Boric, que no se espere al fin de semana y a la Junta. Pero hay otros que no, que quieren esperar, como la senadora Rincón, como el diputado Asensio, etcétera. Pero bueno, yo, como te digo, ya lo vamos a conversar con más detalle en un momento más.
Lo del Partido Comunista también es interesante.
Sí, hay un tuit de Tellier donde reconoce que es un error otro tuit del Partido Comunista, de la cuenta del Partido Comunista, que pedía explicación a Boric de por qué había dicho que él quería poner gente más transversal en el gabinete y no a Daniel Jadue. Y que esta pedida de explicación es un error del Partido Comunista y que por lo tanto no tiene sentido hacerlo, digamos.
Y antes de eso hizo una aclaración también la diputada Caro Cariola, que dijo que había sido una interpretación antojadiza de lo que dijo Boric, porque todo esto parte con Boric diciendo que quiere transversalidad y que Jadue se va a quedar en su comuna, por lo más algo que el mismo Jadue ha dicho. Pero se interpretó como que el Partido Comunista resta transversalidad, y entonces Caro Cariola dijo que esa había sido una interpretación antojadiza, y la reprochó mucho. Dijo que el Partido Comunista apoya la transversalidad lejos de oponerse. Pero hay un problema con la cuenta de Twitter del Partido Comunista, claramente.
¿Quién la maneja?
No sé, pero hay un problema con las vocerías, más que si la cuenta de Twitter.
Sí, por eso te digo. Ahí parece, o hay una, o hay más de una, o hay un par de los que lo está. Oye, aquí encontré la declaración que de la que yo te hablaba, que dice, de estos militantes de la Democracia Cristiana, que dice: sin pedir nada a cambio, ni condiciones, ni nada por el estilo, llamamos a votar por Gabriel Boric, cual, aunque su trato hacia con nosotros está lejos de ser el mejor, el país siempre está primero. Esto no significa de ninguna manera entrar a un eventual futuro gobierno, por el contrario, la ciudadanía con claridad nos puso en la oposición, y desde ahí debemos ser capaces de reinventarnos. Pero el llamado a votar, entre otros, fíjate, está la Alejandra Kraus, está... como yo te decía, Benadier, hay una lista larga, son 41 al menos los que firman, y que son todos militantes con bastante trayectoria, y que lo que están pidiendo es que sea el Consejo Nacional y no la Junta, y el Consejo Nacional sesiona o esta tarde o mañana en la mañana a primera hora, el que tome la decisión, porque tiene todas las atribuciones para hacerlo. Eso es lo que en el fondo están pidiendo. Fíjate tú cómo esto se está... Bueno, el apoyo, la pregunta es: ¿es tan importante el apoyo de la Democracia Cristiana?
Es que, claro, en un contexto de empate o de diferencia de 2 puntos porcentuales en la primera vuelta entre quienes pasan a la segunda vuelta, todo importa.
La Democracia, sin duda,
Cristiana, digamos, más que la Democracia Cristiana, la candidata demócrata cristiana obtuvo casi un 12% de la votación, son 815 mil votitos que pueden hacer una diferencia. Si es que, porque todos estos llamados también tienen efectos que en algunos partidos son más importantes que en otros.
Sí, claro.
Y los electorados son más importantes que en otros, en el sentido que realmente movilicen a un partido a votar. Yo creo que, independientemente de lo que dijera la directiva demócrata cristiana, la candidata demócrata cristiana, el electorado demócrata cristiano habría reaccionado de la manera en que lo están haciendo sus líderes, porque hay un poco de sentido común también en que hay
principios
muy fundamentales que están en juego. O sea, si aquí no es apoyar a la derecha, es apoyar a una derecha muy extrema. La propia derecha tradicional ha dado mucho respaldar.
Algo pasa con tu sonido, Yanna.
¿Ahí sí?
Ahora sí.
No ha sido un doloro el proceso de la derecha tradicional, salvo en la UDI. ¿Eh? Yo creo que la UDI está bastante más contenta. En la UDI siempre ha habido esta sensación de que, o esta lectura de que la derecha estaba perdiendo por no ser suficientemente derechista. Y claro, el desempeño de Kast puede ser interpretado como una validación de ese argumento. Pero en el caso de Renovación Nacional, donde se estaban desarrollando planteamientos de una derecha más democrática o social o lo que fuere, ha sido más difícil, aun cuando existen también exponentes de Renovación Nacional muy, muy conservadores, algunos sí. pinochetistas como la diputada Camila Flores. O sea, hay también ahí sectores diferentes, pero en general los liderazgos más importantes han tenido problemas. Yo creo que lo que están discutiendo hoy día en Evópolis también debe ser complejo, aunque tengo la impresión de que no están dudando mucho en apoyar a Kast. Lo que sí van a pedir modificaciones sustantivas en el programa, y en eso Kast ha sido bastante pragmático en decir que sí. El punto es que cuando hay regímenes presidencialistas como el nuestro, aun cuando pueda modificarse por la nueva constitución, la naturaleza, el pensamiento profundo de quien detenta la presidencia de la República es muy importante.
Sí, claro.
Porque
no, y ahora
del Parlamento.
Sí, y ahora se abren dos cosas también muy, muy potentes. Una es qué tipo de Congreso vamos a tener para que sea que gobierne. Llegar a acuerdos en ese Parlamento no va a ser fácil para ninguno de los dos que pueden ser presidentes. Y la relación con la Convención Constitucional. O sea, ahí, si el presidente es Kast o es Boric, para el vínculo con la Convención Constitucional es fundamental. A pesar de que, claro, cada uno tiene que discurrir por sus carriles propios, tienen dos tareas distintas. Hoy día la directiva de la convención insistió mucho, nosotros no tenemos por qué hacer análisis electoral, no nos corresponde, nuestra tarea es crear una constitución. Pero evidentemente que hay un vínculo distinto, ¿no? Con uno y con otro. Hay una valoración muy distinta de la convención constitucional por parte de un candidato y de otro. Y el Ejecutivo va a ser importante, y con un Parlamento como este muy, muy complejo. Entonces, viene un tiempo muy de muchos equilibrios precarios para la política nacional, un momento bien, bien complejo, y por lo tanto la elección del próximo 19 de diciembre va a marcar cosas también, a pesar de que uno diga, mira, no puede ser cualquiera de los dos, pero marca dos miradas muy demasiado distintas. Es bien complejo el mapa en que nos estamos ubicando. Fíjate que la derecha tiene prácticamente, o sea, no prácticamente, tiene la mitad del Senado, y si le agregas al Partido de la Gente, casi llega a la mitad de la Cámara de Diputados. Pero en ambos hay fragmentaciones y complicaciones. Y lo otro, Yarna, que me gustaría, a propósito de lo que tú decías de Evópoli, yo tengo la sensación de que lo que le está pasando a Evópoli es que ya se desdibujó como proyecto, siendo el partido pivote finalmente del, no pivote en términos de su peso, pero sí de la gestión de gobierno, en un momento determinado con el ministro del Interior y con el ministro de Hacienda, después del estallido, y con una... Era el partido más gobernista de todos los partidos, digamos, de todos los partidos de la coalición. Eso lo desdibujó un buen poco, pero un partido que finalmente termina teniendo a Kast como su candidato oficial, con la lógica con que se instala y con que nace Evópoli, la verdad es que lo deja en una situación, en términos del proyecto que pretendía ofrecer, muy desmejorada. Yo creo que están en un momento, y que les fue bastante, bastante mal en la elección en las parlamentarias, tienen 4 diputados, no han crecido, está bien complicado.
El discurso anticomunista que se desplegó durante la campaña en la primera vuelta fue tan potente que generó demasiada aversión a Boric y a su apruebo dignidad. Con un Partido Comunista que además no es el mismo Partido Comunista que gobernó con Bachelet, que era un partido bastante más moderado, va a tener que volver a ajustarse ese Partido Comunista, porque cuando los partidos se institucionalizan más, tienden a moderarse. Imagínate un Senado donde no existe una mayoría simple en ninguno de los dos sectores, porque además tiene número par. Entonces no hay mitad más uno, nadie tiene mitad más uno. Entonces o se bloquea todo, o llegan a acuerdos. Y en el Senado hoy día el PC tiene 2 senadores. ¿Sí? Y eso no deja de ser, por lo tanto, cualquier acuerdo político tiene que pasar por ellos también, y eso les impide sustraerse y repetir este discurso que han enarbolado de nosotros no estamos en el acuerdo, por ejemplo, del 15 de noviembre. Un acuerdo que no apoyaron, pero que sí apoyaban, no apoyaron apoyando. Fue un rechazo
táctico. Sí, no, es muy complejo lo que viene, y como te digo yo, volviendo a la definición que tome Bob, a mí no me extrañaría, o sea, creo que van a apoyar y que van a pedir, qué sé yo, cosas en el programa, pero mucho más sentido tendría que Bópoli fuera un partido que declarara libertad de acción a la gente y que dijera, no somos parte de, ¿qué van a ser parte del gobierno de Kast?
No, yo creo que va a ser probablemente algo como la democracia cristiana, un apoyo a la distancia, un no me pierdo entre el comunismo y la derecha, una llamada a la moderación.
Pero no es cualquier derecha, po. Si es que esta derecha, Kast, que es el conservadurismo ultra. Entonces, para un partido que nace para decir somos la nueva expresión liberal, culturalmente de otra naturaleza, desprendidos completamente de lo que significó la dictadura, etcétera, 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 defensores de la libertad económica, pero de la libertad política y cultural, terminar detrás de Kast como proyecto es muy difícil. Ya, pues nos vamos a una pausa, ¿te parece?
Sí.
7:31.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Mari Mari, Pulamien, Mari Mari Compuche, soy Rosa Catrileo Arias, convencional constituyente de escaños reservados por el pueblo mapuche. Además, soy coordinadora de la Comisión número 1 sobre Sistema Político de la Convención Constitucional. Le envío un afectuoso, un gran saludo a Radio Universidad de Chile por sus 40 años, una radio que ha estado, cierto, al servicio de la comunidad, al servicio de dar la voz a los que no tienen voz. Así es que un cariñoso saludo, que sigan con su trabajo informativo, que es muy necesario en estos tiempos. Así es que eso, Peu Cayal, Feimuten, Fentren Mañun, Lemoria.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Del fin de la tiranía, allá en el año 90, 31 años se cuentan, aunque no se creería. No todo ha sido alegría, tampoco justicia plena, ni jubilaciones buenas, vivienda ni educación. La nueva constitución es la esperanza chilena. Libros de teoría política, género, sociología, neoconstitucionalismo, busque y encuentre en nuestro catálogo y tienda virtual prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Averigüe nuestras ofertas especiales. Envíos a todo Chile a $2,000 por compras sobre $40,000.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
De vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con el sociólogo Gonzalo Duarte, exdiputado, exalcalde, también secretario general de la Democracia Cristiana en más de alguna oportunidad, miembro de su Junta Nacional y de su Consejo Nacional, que tienen que tomar decisiones muy luego. Bienvenido, como siempre, Gonzalo. Gusto saludarte.
Hola, Felipe. Hola, Yana. Un gusto saludarlos, pues. En tiempos convulsionados. Vamos a tener un mes de terror.
Sí, está difícil. Impredecible, además, porque en general todos los análisis, los nuestros incluidos, fueron bastante distintos de lo que se impuso en la realidad. Pero bueno, ¿qué te parece la decisión que adoptó hoy día Yasna Proboste en orden a anunciar que ella va a votar por Boric?
Bueno, la verdad es que el domingo en la noche ya se anunció aquello. Sí, cuando la Democracia Cristiana saca una declaración formal a través de su candidata presidencial primero y después a través de su presidenta de partido diciendo que la Democracia Cristiana jamás va a votar por la derecha, está diciendo, claro, si tienes dos alternativas, ¿cuáles son las opciones? Las opciones eran evidentes. Bueno, la Democracia Cristiana va a respaldar a Boric. Lo que pasa, y para ser bien honesto, no es la opción de votar o no votar por Boric. Yo soy, pues, claramente eso va a ser la decisión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. El tema es que la Democracia Cristiana al mismo tiempo viene saliendo de una crisis política enorme de conducción y de dirección. Y está enfrentando a su vez un proceso de renovación de dirigencia de inmediato, pasada la segunda vuelta. Entonces, la dirección política tiene que ser muy cuidadosa en los pasos que da. Precisamente por esta inestabilidad, por esta situación que vivimos. Y eso es lo que mueve a la presidenta del partido, a la directiva nacional, a hacer un llamado al Consejo y a la Junta. Consejo que está funcionando en este minuto. Y que está bastante tranquilo. Porque no existen dos opiniones mayoritarias o significativas. Siempre opiniones personales van a existir. Y donde hay cuatro demócratas cristianos hay cinco opiniones. Así que da lo mismo. Pero mayoritariamente... La decisión es respaldar al gobierno, respaldar la candidatura de Gabriel Boric. Y también asumir la posición que la ciudadanía nos entregó desde un contexto de no ser parte del gobierno, que por lo demás nadie nos ha invitado a ser parte de este gobierno, se queda lo mismo. Al contrario, nos han dicho todos los toros que no quieren que seamos parte de su gobierno, que somos unos retrógrados, vendidos al neoliberalismo. O sea, uno podría hacer un largo decálogo.
No es tiempo de.
Ahora sufrió amnesia.
No es tiempo de caricaturizar las declaraciones de los adversarios, porque nunca les dijeron vendido. Lo que hay en el Frente Amplio.
Tú no sigues las redes, parece. Nos han dicho vendido y mucho más.
Sí, pero las redes sociales no son los voceros oficiales. Lo que ha habido, sí, es una crítica bastante frontal a el modelo que se administró durante los 30 años, digamos, ignorando ciertos detallitos como la Constitución del 80, pero eso es lo que ha habido. Pero no, lo que me parece...
Pero ahora vamos a ver cómo administra el modelo a la izquierda.
Es que no hay ninguna posibilidad de administrar nada en un Congreso empatado.
Ah, y nosotros teníamos, ¿qué? Muchas posibilidades de administrar algo, pues. Y nos criticaron y nos dijeron que los 30 años, que éramos vendidos y todo eso. ¿No usted? Efectivamente, lo que estaba. Por eso yo espero que gane Boric, ya, espero que le vaya muy bien, espero que haga gestión de gobierno en un contexto como el que tenemos, que fue el contexto en que la Concertación tuvo que hacer gobierno. Y después hablamos.
Ya, pero mira.
Porque la crítica es fácil.
Ya, pero déjame.
Gobernar es muy difícil.
Gonzalo, deja hacerte preguntas también. Ya. Si de tragarse palabras se trata. Es más complejo para la Democracia Cristiana tomar esta decisión, que es evidente, ¿no? Nadie se puede declarar sorprendido, pero es complejo en el contexto de una campaña que se articuló con un discurso anticomunista, ¿no? O sea, Yasna Proboste le decía a Gabriel Boric en los foros, tú eres como algo así como gatillado, digitado por los comunistas y el gobierno de Boric y los comunistas, es decir, un énfasis en circunstancias que la Democracia Cristiana no es esa. La Democracia Cristiana gobernó con los comunistas. Y una articulación se entiende que es de estrategia de campaña, pero que, bueno, tiene costos también, ¿no? ¿O no?
A ver, primero nosotros no vamos a gobernar con los comunistas. No somos parte del pacto a prueba de dignidad. Lo que se nos ha planteado por parte de distintos liderazgos de la prodignidad, es que como la patria está en riesgo, es el momento de tomar decisiones y contribuir a que el no pase el fascismo. El no pasará, ya, listo, vamos. Ok, está bien, no hay problema. Vamos a estar ahí. Pero la verdad es que tenemos un parlamento que es tripartito, para ser honesto. Tiene una mayoría cercana al 50% de la Cámara de Diputados de la derecha. Y tiene dos tercios, un tercio y un poco más, ¿ya?, de izquierda, y un tercio y un poco menos de centro izquierda. Vamos a ver si eso se sostiene. Puede que no. Yo tengo unos socios que son buenazos para cambiar de opinión, pero está bien, supongamos que hoy día se dio así. Y obviamente el gobierno que salga tendrá que entender que ese es el Congreso con el cual va a tener que legislar y va a tener que gobernar. Que fue lo mismo que tuvimos y vivimos nosotros 22 años. Entonces uno dice, ahora el arte de gobernar va a ser muy parecido al arte de lo posible. A menos que la tesis del último Congreso del Partido Comunista prime, que esto es cambio extrainstitucional.
Puede ser, pero el contexto es un proceso constituyente, entonces eso le da una diferencia entre muchas otras, ¿eh? porque la analogía tiene contexto histórico, correlaciones de fuerza, una pila de cosas que son imprecisas, pero el contexto constituyente, creo que ahí hay mayor unidad en el mundo de la centroizquierda con la izquierda, o en el mundo de la centroizquierda con el gobierno, si es que ganase Boric, porque en la derecha se ha acentuado el rechazo a la nueva convención, a la nueva constitución. Y si ganara, si llegara a ganar Kass, claramente vamos a tener un gobierno que va a estar dedicado a hacer una campaña por el rechazo de la nueva constitución en la salida. Entonces, más que la legislación de detalle, la ingeniería de detalle, el gran eje va a estar ahí, por lo menos el primer año. Creo yo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que el primer año el eje fundamental va a ser la recuperación económica y enfrentar el difícil camino del retiro de toda la red de apoyo social que existe. No es fácil retirar el ingreso familiar de emergencia y no es fácil mantenerlo por las condiciones macroeconómicas que tenemos, con una inflación creciente, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el debate constitucional nos va a enfrentar en el segundo semestre del año próximo y va a ser un tema bien, bien sustantivo, que no cabe ninguna duda, que también la señal que la ciudadanía ha entregado con la votación que desarrolló es una señal que llama a la prudencia, que llama a calmar un poco las pasiones y los entusiasmos refundacionales, en mi opinión. Pero bueno, está por verse. Ese es un capítulo que además corre en paralelo al gobierno. Claro, el gobierno puede contribuir a un mejor éxito, a una mejor recepción de las iniciativas constitucionales, o puede ser un actor negativo. Ahora, yo espero que Kass no gane. Yo espero que gane Boric. Yo creo que por el bien del país es mejor que gane Boric. Creo que además el escenario de equilibrio de poder que se ha generado a partir del proceso de los parlamentarios contribuye que haya un poco más de estabilidad y menos inestabilidad. Que ya los discursos tan entusiasta y combativo, se están moderando, estamos encontrando estos temas que parece que se nos habían olvidado, y eso es algo que se valora, yo creo que contribuye a evitar el triunfo de Kass. O sea, si hay un punto que yo voy a proponerle a la Junta Nacional que se incorpore, es el llamado a la democracia cristiana formal a no votar por Kass al pueblo chileno. Directamente, o sea, uno no puede pedirle. Yo no quiero solo llamar a votar por Boric. Quiero llamar también al pueblo chino a no votar por Kass, a rechazar a la ultraderecha, porque creo que le hace mucho daño al país. Y creo que la democracia cristiana tiene que tener ese pronunciamiento. Y tiene que tener también el reconocimiento de que no somos parte de la coalición de gobierno. Y no hemos sido invitados a ser parte de la coalición de gobierno, y si somos invitados no debiéramos entrar a esa coalición de gobierno. Porque el país lo que nos ha dicho, en el resultado electoral que vivimos, es que tanto la coalición de centro-izquierda que gobernó como la coalición de centro-derecha que gobernó fueron repudiados. Y mayoritariamente las coaliciones que fueron respaldadas fue una coalición nueva de izquierda y una coalición nueva de derecha. Y ellas son las que tienen que dar, como quien dice, prueba de sus capacidades de gobernar y conducir el país. O sea, así ocurre en democracia, además, en democracias normales. O sea, uno tiene que aprender a ganar y aprender a perder, y cuando pierde tiene que quedarse tranquilo y contribuir desde el rol que la ciudadanía le otorga. Y como dijo mi candidata presidencial hoy día, bueno, obviamente estaremos disponibles para todo aquello que contribuya a una mejor vida a los chilenos que proponga el Ejecutivo. No cabe duda. Cosa que muchas veces es poco comprendida, pero bueno, la vida es así.
Gonzalo, hablemos un poco de tú decías inmediatamente después de la segunda vuelta, la Democracia Cristiana tiene que entrar en un proceso de renovación interno, de renovación de directiva. Bueno, el llamado a Carmen Frey a asumir la dirección del Partido Demócrata Cristiano fue un llamado de emergencia que ella asume con una enorme generosidad, me da la sensación a mí que ha sido muy valorado, pero efectivamente es otro. Pero el punto real es que hoy día la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados representa el 5,2%. El partido que fue durante bastantes años el más grande y que tuvo las bancadas más grandes, etcétera, hoy día está muy reducido y la verdad es que elección a elección esta es una tendencia, digamos, que se reproduce. Entonces, ¿cómo enfrenta eso la Democracia Cristiana con su historia, con sus proyectos? ¿Es un tiempo solo de repensarse o es un tiempo a lo mejor de refundarse? ¿Cómo ves tú que va esa situación?
Mira, es una reflexión que está recién iniciándose, pero que se arrastra desde el proceso de la Convención Constituyente, que fue disfrazado en cierta medida por el resultado de concejales, alcaldes, gobernadores regionales, pero que en definitiva es algo que se arrastra hace un tiempo. La Democracia Cristiana es una democracia cristiana que surge con una profunda raíz doctrinaria súper fuerte, con un profundo énfasis orientado al mundo campesino y al mundo popular. Y por obra y gracia de sus propios éxitos, hoy día el mundo campesino ha tendido a desaparecer. La concentración urbana sustituyó a la población rural. Y la pobreza ha disminuido del 50% al 10%, 7%, 8%, por el número que quieras. Y emergen sectores medios que tienen otra visión de la realidad. Y la Democracia Cristiana tiene que abordar esa discusión. Y tiene que abordarla desde el comienzo de las cosas. A mí no me asusta ser el 5%. Fuimos 5% en la fundación del partido por... ¿Cuántos fueron, Felipe? ¿Como 30 años?
Más o menos.
Más o menos. Y si había convicción, y había principio, y había sentido país, eso no hacía temblar. Ahora, el tercer elemento que hay que considerar es que pareciera que efectivamente nosotros hemos sufrido un cierto síndrome de altura. Y en la medida que eso lo percibe la ciudadanía, nos castiga. Porque nosotros sacamos 700.000 votos en la elección municipal, sacamos 490.000 votos en la elección de consejeros regionales. Y sacamos la mitad de esos votos en la elección de diputados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Nos está diciendo dos cosas desde mi punto de vista. Uno, que el sentido corporativo, el sentido del cuerpo colectivo, desarrollando un proyecto y una propuesta en el territorio, se ha perdido. Entonces, cada candidato se salva solo, por decirlo así. Y segundo, que en la medida que esos candidatos tienen un cierto recambio territorial efectivo, una cercanía con el electorado, consiguen respaldo, consiguen reconocimiento, pero en la medida en que se eleva la distancia, desaparece ese reconocimiento, se hace más difícil ese reconocimiento. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, si nuestro partido fue grande, volviendo al territorio, desde el territorio, y uno recuerda siempre la vieja consigna del 63, si mal no recuerdo, del gobierno del pueblo comienza en el municipio, ¿ya? Que fue precursora a la victoria de Eduardo Frei Montalva. Yo creo que tenemos que volver a eso. Tenemos que volver al territorio. Tenemos que volver a la cercanía con la ciudadanía. Tenemos que volver a las nuevas formas de organización comunitaria. La democracia cristiana fue capaz de reconocer las formas nuevas que emergían en el 60 con las juntas de vecinos, los centros de madres, que no tenían existencia legal, pero la democracia cristiana estuvo ahí. Y fue la que la legalizó. Hoy día emerge un nuevo mundo de organización social. Desde las organizaciones ambientalistas, las organizaciones animalistas, incluso las organizaciones deportivas que adquieren otras modalidades. A mí me sorprendió.
No hay democracia cristiana en esas organizaciones.
No estamos.
No hay partido. Es que no solo no hay democracia cristiana, no hay ningún partido.
No hay partidos orgánicos.
Exacto. ¿Ya? Oye, y la alianza, yo me imagino, Gonzalo, perdona, y le paso la palabra a la Yana al tiro. Pero, y la alianza tradicional con el PS, con el PPD, con el Partido Radical, también es algo que ya parece que no tiene mucho destino a partir de ahora. Yo creo que el PS, si lo invitan al gobierno, va a entrar, si ganará Boric, por ejemplo.
O sea, primero es una pregunta que hay que hacerle al PS, al PPD y al PR. La DC está clara y lo ha dicho. Creo que el tiempo va a enseñarnos nuevamente, duramente, la lección. La lección que no aprendimos el 73. Que costó muchísimo, muchísimo dolor aprender el 88. Y es que si no hay una amplia alianza, los cambios que buscamos no son posibles de realizar. Bueno, la izquierda ha planteado un desafío, la alianza izquierda, que es la sustitución de esta alianza de centro-izquierda. Ellos probablemente asumieron un diagnóstico a partir del 19 de octubre. Bueno, la verdad es que lo habían asumido con anterioridad ya. En su finalidad de competir con esta coalición en vez de colaborar con esta coalición. De denostar el proceso político de la Concertación, de desconocer los 30 años desarrollados en democracia para sustituir a las fuerzas políticas que fueron actores en aquella época.
Gonzalo, disculpe.
Y por los dos extremos lo
hicieron. Nos queda poco tiempo y creo que te fuiste como al análisis previo a la elección, porque obviamente el nuevo Parlamento va a romper con toda esa lógica. O sea, nadie puede hacer nada si no hay una alianza amplia del centro con la centroizquierda y con la izquierda. Entonces, entiendo el análisis, pero antes de la elección. Después nos vienen 4 años en que no hay posibilidad de ninguno de estos rasgos que tú le reprochas a la alternativa que impugnó al sistema político dominante, si lo que pasó fue eso. ¿Cómo viene la mano en la derecha?
O sea, yo creo que la derecha está viviendo el mismo fenómeno que está viviendo la izquierda. Sí, es inevitable. Hoy día ustedes comentaban hace poco, yo estaba escuchando los comentarios a propósito de la reflexión de Evópoli. ¿Qué hace Evópoli con CAS? ¿Cómo se la arregla? Bueno, si yo me imagino la pregunta de igualdad, de comunes, ¿qué hacen con la DC? De Boris.
Igualdad,
o sea, ¿cómo Boris va? O sea, ¿tú crees que no está siendo criticada? Yo leía al recientemente electo senador Núñez, que proponía 2 semanas atrás disolver el Senado, sus comentarios con respecto a la DC hoy día, po. No nos hagamos leso jugando al solitario. Bo. Ellos no quieren pactar con el centro y ellos creen que estaban en condiciones políticas de omitir esa relación.
Gonzalo, estaba hablando de la derecha.
Sí, tú estabas hablando de la derecha. Kass no quería. Evópoli no quería pactar con Kass. ¿No es cierto? Kass no quiso pactar con la derecha. porque eran unos entreguistas vendidos, que además transaban todo, y mira Piñera, y mira RN, y Desbordes, y Briones, y todo esto. Ya. ¿Y ahora en qué estamos? Queremos ganar una elección y queremos los votos de estos giles. Y necesito sus votos, po. Eso dice Kast. Entonces le tiene que decir, ahora como él es el dueño del partido da lo mismo, digamos, él puede decidir y hacer, pero al frente no tiene un escenario similar, po. O sea, perdona, cuando se le ocurrió hablar de transversalidad al candidato Boric, le salió a tirar la oreja, po.
Pero se les dije.
¿Tú crees? Yo tengo pocas dudas, tengo pocas dudas. Mira, yo tengo la impresión de que la complejidad de esa coalición, las coaliciones siempre han sido complejas. Y siempre preservar un acuerdo es complejo. Y cuando tú tienes 20 partidos hoy día con representación parlamentaria, cuando todas estas coaliciones tienen límites que son difusos, la dificultad de gobernar la va a vivir la izquierda ahora. Yo espero que Boric gane, pero va a vivir la dificultad, va a vivir, y yo voy a poder pararme y decirle, y era otra cosa con guitarra. Los 30 años no fueron tan malos, parece, ¿eh?
Y yo que te estaba pidiendo por tercera vez hablar de la derecha, te quedan 2 minutos.
Yo creo que la derecha tiene exactamente el mismo problema, pero agravado, porque para ellos es más natural seguir al líder. La derecha no es un partido que tenga una concepción ideológica fuerte y una orgánica real. ¿Ya? La derecha no tiene 40 gallos que salgan firmando una declaración porque se pusieron de acuerdo último ahora a Chile Virtud. ¿Ya? No lo tiene, ¿por? Porque si no le quitan el financiamiento. Entonces, para estar claro, son poquitos los que mandan ahí. Y si los que mandan dijeron, mira, hay que ponerse detrás de este mono, detrás de ese mono, ahora es todo. Les guste o no les guste. Y tendrán que hacerle tres musarañas para que cambien el programa. Entonces, claro, va a decir de Evópolis, no estarán nuestros votos disponibles para cerrar el Ministerio de la Mujer.
¿Cuánta gente crees tú que se va para la casa del votante de Sichel, por ejemplo, de Evópolis? Porque una cosa son los líderes y otra cosa son los electores.
O sea, de partida la debilidad de los partidos hace que los votos no sean de los partidos y los partidos pueden declarar lo que quieran y el votante hace cualquier cosa, si eso es real. Ahora, yo creo que ya en el proceso pasado se vivió el proceso de sustitución. Ahora, el proceso de sustitución básicamente se vivió por el lado del Frente Amplio, en el proceso pasado. Salió un porcentaje importante del Frente Amplio y de la votación de MEO y entró una votación nueva que favoreció básicamente a Piñera, por eso Piñera llegó al 57%, cosas así. Cuando tú miras los números de este año efectivamente lo que tú vas a vivir es un proceso de sustitución de similares características. Yo creo que básicamente va a afectar a Parisi, mayoritariamente. Yo creo que el voto de Parisi es un voto fuerte que no va a ir a votar, que no va a continuar en el proceso, porque es un voto de rechazo a la política, en general, a todos los sectores políticos. La campaña de Parisi fue una campaña destinada a acumular fuerzas sobre el denostar la actividad política y las coaliciones, los candidatos y todo. Por lo tanto, ese universo de 700, 800 mil votos probablemente se haya reducido a la mitad. Ahora,
oye,
hay un 50% que no votó, más de un 50% que no votó. Y el problema hoy día, los candidatos tienen que hablarle a esa gente. A esa es la gente que le tienen que hablar más que al mundo de la política.
Gonzalo Duarte, siempre un gusto compartir el programa contigo.
Gusto, ya, la próxima vez hablo más de la derecha.
Muchas gracias, un abrazo y muy buenas tardes.
Un gusto, que estén muy bien. Un abrazo.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando, a ver ¿cómo se arrastra este proceso electoral?
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.